Hace mal día en la Sierra de San Andrés y en general en las primeras estribaciones de Sierra Morena, por donde van nuestros personajes. Al poco, Don Quijote encuentra a un hombre a caballo, que es un burro, y el caballero un barbero que se dirige a un pueblo próximo a sangrar a un enfermo y afeitar a otro. Pero en esta escena Don Quijote no ve otra cosa que yelmo de mambrino, es decir, la bacía que el bueno del barbero lleva sobre su cabeza.
Una bacía era una cosa redonda.
Como un plato.
Con un plato, pero con un cuello. Que ahí puedo yo tener una, me creo que la he visto yo este tiempo atrás, una bacía. ¿Sabes qué fue? Que se puso, el Quijote se puso la bacía al revés. Era el sombrero suyo. ¿Eh? Y como digo, cobraba a mi padre al año un duro por afeitarlos, sangrarlos y sacar las muelas. Un duro al año.
Afeitarlos, sangrarlos y sacar las muelas.
Claro.
¿Y cómo lo sangraba? ¿Cómo lo sangraba?
Una lanceta que teníamos, yo también la sangraba.
¿Con una aquí?
Una lanceta se llamaba, una lanceta. Una cosilla que tenía la cuchilla dentro y dos cosas así.
Don Quijote, sin ponerse con él a razones y a todo correr de Rocinante, arremete contra el pobre barbero que se tira al suelo y sale corriendo como alma que lleva el diablo, dejando allí la bacía que de tal forma acaba de ganar nuestro caballero. Después comen, beben agua del arroyo de los Batanes y se ponen en marcha por el camino real, donde muy pronto ven hasta 12 hombres a pie, cargados de cadenas y condenados a galeras.
Estoy, pues, un pequeño robo, cumplí 4 meses, que serán en 80 días. Salgo de la calle.
4 meses, ¿y llevas ya aquí cuántos?
Llevo un mes, mes y unos días. Una poquita cosa.
Por robo también. Yo estaba con unos amigos, ¿no? Y entre 3 o 4, pues robamos a 3 chicos, ¿no? Y yo estoy pagando 3 años. Por ese robo. Actualmente, pues, yo he oído al compañero, ¿no? Y él ha dicho que es por culpa de la heroína. Yo, por suerte, no tengo ese problema. No he tocado la heroína. Sí he tocado la coca, he tocado la alfeta y he fumado mucho hachís. Actualmente no. Pero en otros tiempos...
No he hecho nada. Pues una venganza. Por 40 gramos guarro de chocolate, 2 años me han echado. Una venganza guarra.
¿Una venganza?
Sí.
¿La venganza de quién?
De la policía. Que no han podido cogerme y sabían que estaba traficando y por 40 gramos me han echado 2 años.
¿Que te querían coger? ¿Por qué te querían coger?
Porque estaba traficando chocolate.
O sea, que sabían que estabas traficando, ¿no?
Vamos, sabelo ciencia cierta no, pero que nunca me faltaba, vamos. Ellos sabían que yo tenía algo. Y por 40 gramos guarro.
No, un robo. Un robo simple. No, fue un piso que me hizo. Un piso que me dio un galletón que casi me mato. Encima de casi me mato del piso me meten 3 años. Me tengo un clavo aquí. Me fueron a operar del pulmón, lo que pasa es que luego se conoce que al hacer una radiografía, una vez que me metieron al quirófano, me evolucionó el pulmón y eso.
Sí, con arma de fuego. Pero no maté a nadie ni nada, ¿no? Sino yo iba por el dinero y fui a por el dinero. Cogí el dinero, me fui tranquilo al coche y me fui. Me cogieron.
¿Y todo eso por qué?
Por necesidad. Hombre, no la tuve, ¿no? La necesidad no la tuve, ¿no?
Es que yo cuando era joven, pues, cogía revistas, ¿no?, por ejemplo, lo veía la Carolina Americini con un yate, el otro con un Porsche, yo decía, digo, hostia, digo, si todos hemos salido por un coño, porque yo no, tengo que ir yo en bici, y dije, ¿qué va? Yo a por el Porsche. Lo único que me he equivocado de camino, ¿no?, he cogido uno equivocado, ¿no?, pero que, o sea, me metía muchas cosas por los ojos, ¿no? Ahora con el tiempo me he dado cuenta que no todas están a mi alcance.
Don Quijote no ve los galeotes, culpa alguna, y decide ponerlos en libertad, armándose la marimorena, porque en la pelea intervienen los presos que una vez en libertad no pueden ir hasta el Toboso para presentarse ante la sin par Dulcinea. Y así, antes de que Don Quijote la emprenda a palos, es sorprendido por una lluvia de piedras que dan con él en el suelo. Allí no lo desnudan de milagro, salvándose por la armadura, pero a Sancho lo dejan en calzoncillos y temeroso de que en cualquier momento pueda llegar la temida Santa Hermandad. Y así quedan, en el suelo cuando llegamos al capítulo 23, que trata de lo que aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuentan. En un lugar de La Mancha.
lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Don Quijote, como puede, sube a lomos de Rocinante y Sancho en los del Rucio, y juntos entran por una parte de Sierra Morena, que allí junto estaba, llevando Sancho intención de atravesarla toda, e ir a salir al Viso del Marqués o Almodóvar del Campo, y esconderse algunos días por aquellas asperezas, por no ser hallados si la hermandad los buscase. Sierra Morena. Atrás pataneras y peñas escritas a la altura de Fuencaliente. Peñas escritas dibujadas por caracteres negros neolíticos, no muy lejos de donde se despeña el agua que en otros tiempos alimentara los batanes que han dado nombre al paraje, Batanera. Aguas y pinturas por este roquedo agresivo de granitos y materiales pizarrosos, diaclasados y poblados de verdes hongos que dan otro aspecto al paisaje hermanado aquí con el otro de Guadalajara norteña. Cambia la vegetación. Si allí sabinas, aquí encinas y alcornoques y por común las jaras y aromáticas en flor. Hemos entrado por una parte de Sierra Morena que llaman Sierra Madrona, con intención de atravesarla toda e ir a parar al Viso o al Almodóvar del Campo. Y nos hemos detenido en un núcleo rural llamado San Lorenzo de Calatrava, donde nos sorprendió la tarde como Don Quijote. Así van nuestros personajes, tranquilos y seguros. Por eso aprovechó Sancho para llenar su estómago a lomos del burro, mientras se movían despacio por estas sierras, que los harían invisibles a los ojos de la Santa Hermandad. Por estas sierras, donde ya labran las olivas y donde no todos han cogido la aceituna.
Aquí en este pueblo, pues no queda mucha, pero por ahí por otro sitio sí.
Narciso lleva una de las mulas cargadas con ramas de olivo. La lleva con bozal y antojeras para que no se espante. Desde aquí y no muy lejos, se dibujan las cumbres del Cerro Gonzalo, del de los Fresnos, la Sierra La Mojina, la Marra, y siempre, mires por donde mires, hierbas altas.
Sí, es porque aquí el terreno pues es un poco temprano, y entonces está la hierba ya más adelantada que por otros sitios, por el motivo ese de que el terreno pues es cálido y se adelanta más que por otros sitios.
Por estos parajes caminaban cuando de repente Sancho vio que Don Quijote intentaba alzar algo con el lanzón. Algo que estaba tirado en el suelo y que resultó ser una maleta que contenía camisas buenas y un poco de dinero.
Que una vez me encontré una cartera en aquel cerro, yo nunca bajo aquel cerro, me encontré una cartera de con un montón de billetes.
¿Una cartera de mano?
Sí.
No me digas.
Sí, 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 fue verdad.
¿De billetes, señor, de, billetes señor, de curso legal?
Sí, de curso legal. Lo perdió un señor lo perdió de la montería, que yo iba por allí y me la encontré, se me paró en suciar, tuvo que ser, y yo de pronto vi allí un montón de papeles extendidos y digo, pues si son billetes, y los recogí. Y
lo, ¿De 1000 pesetas?
De 1000 pesetas y 20 duros y todo eso.
Eleuterio, el que encontró en la cuesta Santa Ana la cartera llena de billetes, pero de eso hace algún tiempo. Acaba de llegar a San Lorenzo en tres burros.
La barrica venía montada, sí, señor. Venimos de coger aceituna.
Tan re bien, ¿no? Ahí. ¿Fuera que hace frío hoy?
No, hoy no ha hecho frío, nada más que a última hora ha llovido un poquito.
Llovido.
Ha llovido un poquito.
Ahora está bajando la temperatura.
Ahora está bajando, sí,
mire,
señor.
Mire, mire, mire. La,
sí, sí.
¿Cómo sube para arriba ya la...?
Que estoy muy cansada, le digo lo que pienso. Que estoy muy cansada de coger aceituna y que vengo nerviosa perdida. Eso es lo que le voy a decir.
Antonia, la mujer de Eleuterio, que acaba de bajarse de la burra aquí mismo, junto al cementerio, en este camino que viene del Cerro del Barranco y que muere en la carretera a unos 30 metros de las casas, 30 o 50 metros de las casas. Desde aquí se ve la Mojina, donde se estrelló un avión el Día de Reyes.
En aquel, por allí donde se ve aquel cerrete, que asoma ya el último que se ve, allí se estrelló un avión hace ya pues 10 años o 12.
¿De pasajeros?
Sí. No, de pasajeros, no, del ejército.
¿Del ejército?
Sí.
Ahí arriba.
Allá arriba, sí.
Pues buscando más, halló un librillo de memoria, encontrando en él escrito, y de buena letra, un soneto que nada decía sobre su autor. Pasa algunas páginas y comprueba que todos los escritos sin firma contienen quejas, lamentos, desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes solemnizados los unos y llorados los otros. Total que ante los escritos, las camisas y el dinero, Don Quijote siente deseos de saber quién era el amo de todo aquello, que sin duda debía ser algún enamorado. Y así, con tales pensamientos, reemprende la marcha viendo que, por la cima de una montañuela, iba saltando un hombre medio desnudo y descuidado, que rápidamente desapareció, imaginando que aquel sería el dueño de lo antes hallado. Deciden ir en su busca, y habiendo rodeado parte de la montaña, hallaron en un arroyo caída, muerta, y medio comida de perros y picada de grajos, una mula ensillada y enfrenada. Una mula muerta. ¿Y qué hacéis, Narciso, cuando se muere una mula?
No se hace nada más que... Por aquí no se acostumbra nada más que a dejarlas y se las comen los animales, como por ejemplo las aves, los buitres y las águilas y los perros, en fin, se lo comen los animales.
¿Dónde dejáis los caballos o las mulas, los burros que mueren?
Pues las sacamos, por ejemplo, si se mueren en el pueblo, las sacamos lejos del pueblo... Arrastra, con caballería, bien con un tractor, con un coche, las sacamos y claro, pues las tiramos lejos, retirar del pueblo con el fin de que no pueda haber ninguna contagio de olores y de cosas.
¿A ti se te han muerto alguna vez algo,
sí,
de estos?
Sí, que se me han muerto, sí. Que se me han muerto.
¿Lo has tirado por ahí, no?
Sí,
¿En qué paraje las has dejado?
Pues según donde me ha pillado, porque se me han muerto y no ha sido aquí, por ejemplo, en el pueblo. Se me han muerto fuera del pueblo también.
¿En el campo?
Una o dos. Y claro, pues a donde se han muerto y se han quedado. Porque claro, ahí no había peligro de que a nadie le pueda molestar el que, por ejemplo, lleguen a oler o en fin.
Estando mirando la mula muerta, o lo que quedaba de ella, oyeron un silbo como de pastor, que poco a poco se acercaba a nuestros personajes, diciéndoles que quien les había traído por aquel lugar, pocas o ninguna vez pisado sino por pies de cabras o de lobos y otras fieras que por allí andaban.
Por ahí ya no hay cabras, bueno, sí, por las laderas sí,
antes
pero
no
para los cerros no hay.
Antes Antes no había, pero ahora hay muchos carreterines, sí, para las monterías y todo eso.
Bajó el cabrero y explicó que la mula llevaba muerta ya 6 meses. Los mismos que hacía que un gentil mancebo se acercó una majada a unos 16 kilómetros de este lugar, preguntando por la parte más áspera de la sierra. Y ella se fue hasta que un día salió al camino, robando a uno de los pastores y dándole una soberana paliza escondiéndose después. Como esto supimos, le anduvimos a buscar por lo más cerrado de esta sierra y en eso estamos.
Así que dices que te llamas ¿cómo?
Anastasio.
Anastasio.
Anastasio García Pazuelo.
¿Y eres uno de los 6 guardas que hay aquí?
Yo soy uno de los 6 guardas de la casa de Carvajal.
¿De la casa de Carvajal?
De la finca de Carvajal, vamos.
Sí. Y por aquí dices que sobre todo es caza mayor lo que,
sí,
lo que hay en la finca.
En esta finca nuestra sí, todo es caza mayor. Venado y jabalí.
¿Y cómo es que donde vive Ignacio Suyo? Si está dentro, me dijiste que estaba dentro de la finca de esta señora.
No, porque esto es de el término de San Lorenzo de Calatrava. Y aquello ya es de donde yo estoy, en lo de la Casa Mayor, es de el término del piso del marqués. Aquello es de la señora, propiedad suya, y esto de donde está Ignacio, pues es de muchísimos del pueblo, cada uno tiene un trozo de terreno y eso es lo que hay aquí. Este, pues como que es de los que más tienen, pues está él ahí solete con sus animales, otros tienen 4 o 5 faneguillas cada uno y así andan.
¿Y en esta casa no vive nadie?
No. Aquí nada más que el pastorcillo ese de las ovejas esas, pero cuando está de temporada.
¿Qué hora no está?
Ahora estará aquí durmiendo este martillo.
Vamos por un carril que, si al principio estaba asfaltado, ahora no. Ahora se llena de baches tremendos y se hace interminable. Hemos abierto ya 2 o 3 portones de esos que se llenan de alambre y se cierran con candado. Y de vez en cuando hemos visto grupos de ciervos sorprendidos por la luz de nuestro coche.
Estamos en mitad del foco de Sierra Morena.
Sí, porque la mojonera estaba ahí mismo.
La mojonera va por ahí, por lo alto, por la Sierra de los Pinos. Los Pinos de San Lorenzo de Calatrava, que son del ayuntamiento. De la cuerda para allá ya es término de Jaén.
Pues por aquí vamos, por el carril en busca de Ignacio. Un hombre joven que, de forma similar al de nuestra historia, se metió por estas sierras huyendo del mundanal ruido. Y menos mal que vamos en coche, porque de noche por aquí nos podían haber comido los perros.
Me cacho la mano, por aquí nos bajamos y nos comen, ¿eh?
Micrófono, ¿para qué? ¿Para que
por aquí nos bajamos y nos comen.
Ese. Ese sí te metió mano. Porque ese es un perro muy malo.
El cabrero continúa narrando la historia del desconocido, al que por fin encuentran metido en el tronco de un grueso alcornoque. Aquel hombre los recibe cortésmente, les pide perdón por los agravios, y se enteran al fin de que por casa tiene aquella que la ocasión requiere. Y estando a lo mejor de su plática, paró y enmudecióse. Abría y cerraba los ojos, miraba fijo y hacía gestos tales que los cabreros comprendieron que algún tipo de locura se había apoderado del mancebo. Una locura que se plasmó de repente en una agresión a uno de ellos, a quien golpeó mientras citaba una y otra vez a un tal Fernando, autor al parecer o culpable de su desgracia, desapareciendo después por entre los jarales. Y esta es su historia, dijo el cabrero, que unas veces aparece dócil y educado, y otras, cuando le da la locura, robando y maltratando. Y por eso hemos pensado buscarlo, y una vez hallado, llevaré a la villa de Almodóvar, que está de aquí a 8 leguas, es decir, unos 45 kilómetros. Porque ahora, Nicasio, ¿a cuánto estamos de Puerto Llano?
¿De Puerto Llano? Pues de Puerto Llano...
unos 40 por ahí.
Pues estaremos sobre unos 40 kilómetros, porque se viene...
¿Y Almodóvar del Campo?
Y Almodóvar del Campo, pues que hay, me parece que son...
10 más.
Sobre 9 o 10.
De, o sea, Puerto, unos 45-50.
De Puerto Llano a Almodóvar, pues hay, yo creo que es eso, hay unos 9 kilómetros, una cosa así.
Pues allí en Almodóvar le podrán curar, decía el cabrero, aumentando así todavía más el interés de Don Quijote por conocer a aquel desdichado loco. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando, de repente, apareció el mancebo que buscaba, al que abraza, y así quedan fundidos en ese abrazo el roto de la mala figura y el de la triste? El uno admirado de las armas, figura y talle, y el otro por conocerlo al fin. Y así están en aquel valle de Sierra Morena, cuando se inicia el capítulo 24. En aquel parado invitan a comer al roto y allí cuenta su historia. Se llama Cardenio. Tiene por patria una de las mejores ciudades de Andalucía. Su linaje noble, su familia rica, su desventura, los amores con Lucinda, a la que amó y adoró desde niño. Y aquí estamos. Tu nombre es Ignacio, ¿no?
Ignacio, sí.
Bueno, estamos... dime dónde estamos. ¿En noche cerrada?
¿Noche cerrada? Entre medio cerrada, medio... medio luna.
No hay ni luna por culpa de las nubes.
Está eso. Pues bueno, estamos aquí en Santana.
¿Qué se llama Santana?
Santana.
¿Se oye un motorcillo a lo lejos?
Sí, creo que está el motor de la luz, del cortijo.
Del cortijo. Y estamos a oscuras totalmente.
Ahora sí.
¿Esto de Santana qué es?
Pues esto es un cortijo que... bueno, esto es la tierra aquí que le dicen... el polígono de Santana.
¿Y aquí donde tú vives?
Aquí, bueno, yo que tengo aquí animales y a ver, tengo que estar viviendo aquí, con los animales, con las ovejas y las cabras.
Ignacio Cofrades de los Ríos tiene 38 años y está soltero. Hemos llegado por fin a su casa tras sortear y coger baches de este carril que arranca desde la carretera que comunica el Viso del Marqués con San Lorenzo de Calatrava y que divide en cierta medida a la finca Carvajal de la que nos hablaba Anastasio hace un momento. 6 perros nos han dado la bienvenida y a cual mayor son mastines que Ignacio ha encerrado un poco más allá. Soltero, ¿verdad?
Soltero y sin compromiso.
No, ¿no tienes novia?
Nada.
¿No tienes a nadie que te espere en
nada.
Los pueblos?
Hemos tenido dos y no hemos dejado.
¿Y por qué? ¿Por qué la dejaste?
¿Eh?
¿Por qué?
Porque no conviene. No, cuando no, una cosa no conviene, pues no se tiene.
A mi izquierda hay unos almendros en flor, un poco más abajo. En un bancal o terraza unos 15 metros, que se han quedado iluminados durante unos segundos por una luna que juega al escondite con las nubes. Parecían nevados. Estamos a unos 10 kilómetros de la mojonera de Jaén. ¿Y siempre solo, Ignacio?
Hoy sí, pero aquí están los padres también conmigo.
¿Los padres?
Sí. Yo aquí que tengo animales y tengo que estar guardándolo yo con ellos.
¿Y tus padres son mayores?
Mi padre tiene ya 87 años y mi madre 68 me parece que tiene.
¿Poco de ayudarán ya?
Ya nada más que estar aquí conmigo.
A aquí, compañía, ¿no?
A ver, a darme compañía.
Bueno, estás aquí solo con 38 años sin ninguna mujer.
Sin ninguna.
Y bueno, ¿y por qué te ha dado por estar aquí tan...? Además, estás lejos de... El pueblo más próximo que tienes, ¿cuál es?
El Viso del Marqués.
¿El más cercano es Viso del Marqués? ¿A cuántos kilómetros?
A 32.
A 32. ¿Y San Lorenzo a cuánto?
Bueno, San Lorenzo está aquí a línea recta por unos 5 o 6 kilómetros ahora.
¿Lo tienes más cerca?
Sí.
Bueno, ¿y para hacer las compras y todo eso, cómo te las...? Ingenias.
Eso pues, cuando me hace falta, pues voy al pueblo a por hato, y si no me lo trae mi padre.
¿A por el hato?
Claro.
¿Con qué vas?
Pues con un coche con la borrica. Porque ahora no tenemos coche, a ver si compramos ahora uno.
Porque ese que veo ahí descapotable, cuando hemos entrado, ¿ese está estropeado?
Ese ya está ya dado de baja. Ese que ha tenido ya 4 huercos y ese está ya para chatarra.
Ya no funciona.
Ya no.
¿Entonces tienes que ir al pueblo con la borrica o con qué?
Con la borrica o con un coche que busque hasta que compremos el otro.
¿Por qué no tienes coche ahora?
Ahora nada, ahora estamos solos.
¿Y tu medio de locomoción, que es un burro que tienes aquí nada más? ¿Un burro?
Un burro. Y cuando me hace falta así cosas, pues traigo un taxi, un coche que busco yo del pueblo, para que me traiga así cuanto más cosas.
¿Y cómo puedes vivir así con este carril tan malo?
Pues este está de más de medio, pero otros que hay por ahí abajo están peores que este. Este, como aquel que dice, tiene carril y entre una cosa y otra, pero otros es que no tienen carriles.
¿Y a ti por qué te dio venir aquí, a este sitio?
Pues aquí, es porque esto es mío y a ver qué hago. Sin colocaciones por ahí, sin nada, pues tengo yo que estar en lo mismo.
¿Y aquí duermes, aquí haces toda tu vida?
Aquí, claro, si esto está como en el pueblo, aquí está mejor que en el pueblo.
¿Por qué mejor?
Porque es más tranquilo, tienes luz y tienes de todo, para que quieres estar en el pueblo. Allí de borrachera y para tener jaleo.
Razón tendrá Ignacio cuando habla así. Y cuando ha decidido vivir así su vida, un tanto ascética. Lejos del mundanal ruido, sin bares, por ejemplo.
Eso de que me falta bares, tengo yo ahí de todo. Y las mujeres cuando no haga falta, pues vamos abajo una noche y ya está. Eso no...
¿Y a dónde vas?
¿Eh?
¿A dónde vas a buscarlas?
Bueno, a Carolina o allá...
¿A la Carolina, has dicho?
O aquí a Bailén, o aquí abajo... Por Valdepeña y por ahí.
El problema, si es que hubo tal, comienza cuando Ignacio trae hasta aquí a su primera novia, hasta el Cortijo, una casa de campo alejada, como sabemos, de los núcleos rurales de población. Cuando trae hasta aquí a una mujer joven y se encuentra con todo esto.
Ninguna quiere el campo.
Las tías aquí se asustaban y se iban.
Cada una quiere la Carolina y tal. A ver, aquí no me vaya aquí.
Aquí una mujer a la joven que te dice que no quiere vivir aquí.
Aquí nada, aquí nada más que venir así de día, pero luego a la Carolina o a donde esté ella. Y eso no era asunto. El asunto es, pues si yo tengo que estar toda la noche yendo a la Carolina, pues vaya papereta.
¿Y qué futuro te ves a ti mismo aquí?
¿Futuro? Pues como yo, nada más que estar con los míos y cuando me canse, pues venderlo y ya está. Mejor que está colocado.
¿Te cansas vender esto?
Claro, cuando ya, hombre, ahora mismo no. Cuando ya se tenga una edad que ya no pueda.
¿Tú eres feliz aquí?
Yo sí.
¿No añoras la vida del pueblo, nada?
Nada. Hombre, yo cuando me hace falta voy. No, anoche estuve. Yo cuando quiero me voy, pero que no, se está aquí más tranquilo.
Bueno, los amigos visitan a Ignacio algún que otro sábado y le ayudan entonces a encerrar a unos cuantos patos que a estas horas están por ahí, en la alberca. Por aquí tendrás pocos problemas, ¿no?
Por ahora no. Nada que el coche y la mujer. Eso sí.
¿Y te has encontrado por aquí alguien por el monte que te haya dicho algo, que se haya enfrentado contigo, que te haya pedido
bueno,
algo?
Bueno, siempre, eso no, hombre. Aquí entre los vecinos nos peleamos siempre por los animales y todo eso. Pero nada, de palabras, nada más que eso.
¿Porque a alguno le faltaba alguna oveja que a lo mejor se te iba junto con las tuyas?
No,
¿o por qué?
Porque nos metemos las mojoneras y entre una cosa y otra. Siempre cuando estamos juntos nos decimos algo, pero no. Nada más que eso, de palabras.
¿Y te puedes tirar días y días a lo mejor sin ver a alguien que no sean tus padres?
Bueno, claro que se lleva. No, aquí entro ahí enfrente, hay otro cortijo y nos vemos. Pero sí, algunas veces sí, no llevamos la semana sin ver por aquí nadie. Ya el campo no lo quiere nadie.
Más que gente como tú.
Bueno, como yo que tengo que estar a la puerta, porque a ver qué hago yo con los animales.
Pero hay que estar un poco loco, ¿no?
¿Por qué? Loco.
¿Para estar por aquí como tú?
No, porque vamos a estar locos.
Lo que estás es muy cuerdo, ¿no?
Claro. Yo, a mí me gusta esta vida, como a otro le gusta otra cosa.
Bueno, ya van alargando más los días, ¿eh?
Sí, y cada vez más. Vaya que se nota.
Estamos ganando ya una hora y pico, sí. Ahí. Así que tienes ahí el motor.
Creció la edad y con ella el amor de ambos. Y de tal forma que el padre de Lustinda decidió prohibir la entrada a la casa del joven Cardenio, comenzando entonces a escribir las más hermosas cartas de amor y pidiéndola un buen día en matrimonio. Una petición que no prospera porque tal cosa ha de hacerla su padre. Y allá va, a su casa, a hablar con su padre que acaba de leer una carta del duque Ricardo, al que pedía que Cardenio fuese el compañero de su hijo mayor, y que debía estar allá al cabo de unos días. La historia. La de Cardenio despidiéndose entre promesas de amor, amor eterno y fidelidad. Y allá fue nuestro mancebo, a casa del duque Ricardo, donde conoce al hijo mayor y sobre todo a Fernando, el menor. Y así tan amigos se hacen que don Fernando le cuenta a Cardenio sus amores con una vasalla de su padre. Unos amores tan profundos que Fernando los goza bajo promesa de matrimonio. Así que, ante el temor de que Cardenio se lo dijese a su padre, decidió, por olvidar, tomarse unos meses de vacaciones, y ambos van a casa de Cardenio poniendo por excusa que en tales fechas había feria y marchaba a ver algunos caballos que en la ciudad había, que es madre de los mejores del mundo.
En Córdoba hay buenos caballos, sí.
¿Los mejores caballos de Andalucía cuáles son?
Los mejores son los de Jerez de la Frontera.
Los de Jerez,
son los de Jerez de la Frontera, sí.
¿Y después siguen quién? Los de Córdoba.
Sí, de Córdoba, sí. Son los que siguen, los de Córdoba. Sí.
¿Y qué me decía de los sementales?
Los sementales, pues hay una remonta muy buena en Córdoba. Que aquí los traen para la...
A Cardeña.
Aquí a Cardeña los traen para echárselo aquí a las bestias, a las burras y a las yeguas y eso. Les traen burros y traen caballos ahí, a la remonta, para semilla.
¿Pero aquí celebran todavía ferias de ganado?
Sí, todavía se celebran, sí.
¿Dónde, en Cardeña o aquí?
Aquí.
¿En Azuera?
Sí, sí.
¿Hay todavía ferias?
Sí, sí.
¿Cuándo se celebra la feria por aquí?
Pues eso es el 12 de agosto.
¿En agosto?
El día 12 de agosto.
¿Y de por aquí animales de la comarca?
En Pozo Blanco. Pozo Blanco es donde hay ferias buenas de ganado también, sí. Y en Hinosa del Duque, que está ahí cerca, que todo esto es el Valle de los Feroches.
Cardenio aprueba la idea de Fernando, porque de esa manera podrá ver a Lustinda. Y así se entera de que su amigo ya había gozado la labradora varias veces y que ahora había perdido ya todo su interés. Así que llegan a la ciudad, Cardenio ve a Lustinda y pronto le habla a Fernando de su hermosura. Bueno, le habla tanto que al fin la conoce y se enamora de ella. Por pedir la moza a Cardenio un libro de lectura, el Amadís de Gaula concretamente, Don Quijote toma la palabra y el menos que canta un gallo, y por culpa de la reina Madásima, Cardenio se ve insultado, estando ya loco. Cogió un guijarro y le propinó unos golpetazos al hidalgo que lo tiró por el suelo. Sancho, que va en ayuda de su señor, es recibido de igual suerte, como el cabrero. Total que quedan los tres en el suelo, yéndose Cardenio a emboscarse en la montaña. Tras la aventura, reprenden el camino comentando lo sucedido. Sobre todo Sancho, que nos explica el por qué se tomó Don Quijote tan a pecho lo de la reina Madásima. Don Quijote le responde y añade que a esos lugares han llegado para conocer al roto, pero también para hacer una hazaña con la que ganará nombre a perpetuidad. Una hazaña que durará lo que el viaje que Sancho tendrá que hacer hasta el Toboso. Una hazaña como la de Roldán, cuando vio señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro. Don Quijote pregunta por el yelmo de Mambrino, y así llegan hasta la mitad de las entrañas de Sierra Morena, donde pasaron la noche. Una noche fatal para Sancho, porque por aquellos parajes estaba escondido también Ginés de Pasamonte, el famoso galeote, que aprovechando el sueño de Sancho, le roba el burro, y antes que amaneciese se halló bien lejos de poder ser hallado. El robo del burro.
Y de bestia, de mulo y eso, quitó yunta también.
Sí, sí. Sí. ¿Quién quita eso?
Eso, bueno, eso hace ya tiempo. Eso era ya... Ahora con la democracia, ovejas y eso es lo que más quitan. Pero antes de la democracia se quitaron muchas yuntas de bestias y eso.
Yunta ¿Y usted sabe quién podría quitar esas cosas?
Pues esos cuatro maleantes que venían. A lo mejor estaban en complot con los de los pueblos estos y venían los gitanos, cuatro maleantes, y se los llevaban. Y ya no daban con ellos. Se los llevaban
ya no se encontraban,
¿no?
Llevaban por ahí a alguna feria por ahí de ganado y...
Ya a lo mejor los metían ya en sitios que a lo mejor llegaba la amo a por ellos y ya, y sabía que eran los suyos, pero ya no los podían sacar de allí. Ya los tienen allí, ya no los podían sacar de allí. Sí.
Eso me dicho que era antes, ¿no? Hace años.
Sí, eso hace ya lo menos 10 o 12 años de eso. Sí.
¿Y ahora últimamente qué es lo que quitan por aquí?
Ahora mismo, pues, este año no se ha oído, pero el año pasado se quitaron muchas ovejas y marranos, quitaron también bastante.
¿Cerdos y ovejas?
Sí, cerdos y ovejas. Sí, se quitaron, pues quitaron aquí en un sitio que se llama El Castillo, quitaron unas pocas y se las llevaron a Fenanúñez, a la provincia de Córdoba. Y luego se las vendieron allí, las trajeron aquí, las conoció el amo, se las habían robado y entonces fue por ellas, se las trajeron de ahí.
No me digo, o sea, robaron aquí el ganado, la nada.
Lo robaron aquí, se lo llevaron a Fenanúñez, que está por allá de Córdoba. Y luego se las trajo el dueño, que es uno que tiene aquí en la finca del Castillo, se las trajo aquí, que las compró de allí. Y atrás de aquí ya la vieron los dueños y dice, estas son mías. Y dice, pues yo las he comprado allí en Fenanúñez. Dice, pues estas son mías. Y entonces se las llevó el dueño.
Parece mentira, ¿verdad?
Pues eso, que hay gente maleante por todos sitios, los vicios que hay para lujo. Porque no es porque hace falta, porque es verdad que aquí en este pueblo, por lo pronto, pues está la gente en el paro y no hay paro. Porque están en el paro y están trabajando. Que es lo que pasa. Como casi en todos sitios. Por eso que dicen que hay 3 millones de parados y yo digo que eso es mentira, porque aquí mismo y en todos estos pueblos, pues están apuntados al paro. Y ahora, sin embargo, pues están trabajando por fuera, que es lo que pasa.
Es que es un paro que no es real, que es ficticio.
Que no es real, no, eso no es real, ese paro no es real. Yo lo veo.
La gente que dice que está parada, es decir, que está a punta del paro, está trabajando en otro
lugar. Hombre, todo el mundo, ahora la aceituna, han estado en la aceituna, pues van allí, se tiran a lo mejor los meses en la aceituna, ya le firma el patrón allí, ya tienen para todo el año cobrando el paro, y ahora ellos trabajando por fuera. que es la montaña que hay por tú.
Pedro Luna Valverde vive en Azuel, en la provincia de Córdoba. Estamos, como dice el texto cervantino, en la mitad de las entrañas de Sierra Morena. Azuel. Un poco al sur de Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real, y al norte de Cardeña, en Córdoba. En Azuel llama la atención el cerramiento de las parcelas, en este valle que llaman de los Pedroches. A unos 5 kilómetros de la Monjonera con Ciudad Real y a 90 de Córdoba capital. ¿Y qué medidas toman los ganaderos para evitar el robo?
Pues nada, porque avisan a la Guardia Civil, y ¿qué vamos a hacer? Y lo vamos a coger y lo echamos afuera otra vez y pues dejarlo y ya está. Claro, no los cogen tampoco, pero que no, hacen por cogerlo.
Cuando amanece, Sancho se da cuenta del robo del rucio y se echa a llorar, consolándolo Don Quijote con la promesa de que le regalará 3 de su casa. Así que más contento, llegan al pie de una montaña por donde corría un manso arroyo y donde nuestro hidalgo lo identifica como el escenario, el lugar de su desventura. Don Quijote se apea de Rocinante, lo pone en libertad, aunque luego se lo llevará Sancho, y se dispone a rasgar sus vestiduras, arrojar sus armas y darse de calabazadas por esas peñas, cosa que de ninguna manera quiere ver Sancho, convenciéndole de que escriba la carta que debe llevar a Dulcinea, sin encontrar otra cosa que aquel librillo de Cardenio. Y allí la escribe, aunque Sancho tendrá que hacerla trasladar a papel de buena calidad, en un lugar donde haya maestro de escuela, porque si la escribiese un escribano, no la entenderá ni Satanás. El que no entendía la letra de su mujer era Pedro, y no la entendía porque Luisa Copado nunca supo escribir. Ahora con el teléfono no hay problema.
Porque está en el campo siempre, y yo soy muy perezosa y no aprendí a escribir. Mi hermano sí han aprendido, pero yo no.
Y como tenía que escribir alguna carta, por ejemplo, al que era su marido, que antes sería su novio, ¿qué hacía?
Pues no, porque cuando tuve novia con él, estaba aquí ya y él no tenía que escribir.
¿Y nunca tuvo necesidad de escribir a nadie?
No, yo nunca. Yo no. Y si tenía que escribir que mi marido estaba en algún lado en algo, pues las vecinas al lado me escribía.
¿Las vecinas? Y usted le dictaba la carta, ¿no?
Claro. Mi cuñada, ahora una que está enferma, es la que más me escribía para mi marido cuando estaba por ahí. Sí.
Y te le daba un poco de vergüenza decirle, bueno, pues pon ahí querido, tal, ¿eh?
No, porque yo le ponía cosas de sus hijas y de mí, de lo como estábamos y ya está.
¿Quién no le contaba intimidades?
Yo no le contaba. Cuando él venía, cuando él venía, pues no decíamos nosotros lo que tenemos que decir y ya está. A ver.
Yo estoy 2 años trabajando, porque yo soy albañil y estoy trabajando en la construcción en Córdoba 2 años. Y ella estaba aquí, mis hijos, luego nos fuimos a Pozo Blanco, una casa que hicimos ahí también, y ya me llevó la familia allí. Pero que ella no lo había perdido de todo.
¿Usted sabe escribir?
Sí.
Le escribía cartas, ¿no? A puño y letra.
Sí.
Él sí sabía escribir.
Yo sí sé escribir. Yo para mi apaño y de cuentas también, por muchos dineros que haya, también soy capaz de echar las cuentas de los dineros.
Y cuando recibía cartas de su mujer, pero escritas por su cuñada, ¿qué decía? ¿Qué pensaba?
Pues eso decía, para darle un porrazo en la cabeza, no haber aprendido siquiera a poner su nombre. Vaya, y lo digo muchas veces, y debías aprender, porque es que de mayor, si yo no he ido a la escuela nunca, pero yo de mayor, pues, mi padre que sabía regular, pues mi padre me enseñó y, hombre, yo tengo mucha falta de ortografía, pero escribo yo al ministro, al que haya que escribirle, sí.
Pues yo no sé escribir, pero dinero, ¿o qué me dé? Que no sé ni... No sé ni escribir, ni sé cuánta, ni sé de nada, pero que me dé mucho dinero, que lo auto.
Con lo dinero, con lo de,
no, Yo lo cojo antes, como no teníamos dinero ni teníamos de nada, pues estaba la gente que no. Pero ahora que tienen dinero, que lo sabe contar.
Don Quijote le explica a Sancho que en la carta irá también la libranza de sus burros y que ambas irán sin firma. Que Dulcinea no sabe leer y que por tanto nunca leyó carta suya en los 12 años que la conoce, aunque no la haya visto más de 4 veces. Dulcinea, hija de Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales. Al oír Sancho el nombre, queda sorprendido porque la conoce muy bien. Es de esas mujeres de pelo en pecho, a la que desea volver a ver porque con los aires y el sol se le estará gastando la cara.
¿Que le gasta la cara? Pues alguna vez se quema, pero otra vez está bien.
¿Pero desgasta estos vientos que corren por aquí?
Que no. No desgasta nada. Esto lo que es el aire libre es mejor que el que está en la capital. Estamos acostumbrados aquí, nacimos aquí y aquí el clima que tenemos, pues está. No lo tenemos más.
¿No se cuida la cara?
Yo no.
O sea, cuando va por aquí, todos los días va pues eso, a su huerto y.
Sí, a sacar la leche y a lo que tengo que ir, pero yo no me pongo nada. Ponemos algún sombrero para que no me dé el sol en la cabeza, que no es bueno, pero otra cosa no.
No se pone cremas, nada.
Yo no me he puesto crema en mi vida.
Sancho continúa hablando con Don Quijote y formulándole preguntas. Por ejemplo, ¿cómo van a ir hasta ella, hasta Dulcinea, a hincarse de rodillas si ya estará trillando?
He trillado con mi padre muchos años.
¿Y cuánto hace que ya no hace eso?
Pues ya, pues por lo menos 20 años por ahí, ¿no? 13 o 14 años, desde que murió, antes y íbamos a trillar ahí.
¿Pero que eso me quiere decir que por aquí ya no se siembra trigo ni cereal?
Sí, todavía siembran, algunas personas todavía siembran.
¿Y aún se trilla aquí?
Yo ya no trillo, pero antes sí he trillado.
¿Y otras vecinas que conozca aquí del pueblo, trillan todavía?
No, ya no trillan, ya los maridos y eso, algunos, pero ellas trillan poco ya.
¿Y se hace todavía aquí, los pocos que todavía trillan, se hacen con, como siempre se hizo, con la trilla?
Sí, con un trillo, sí.
¿Y un par de mulos o de caballos?
Sí, de caballos. Bueno, y trillar, nosotros este año vamos a sacar los garbanzos, ya hemos tenido que trillar. En la era, sí, los garbanzos. Con un trillo y se atrilla con los mulos y se han sacado los garbanzos.
Pero que se están perdiendo muchas cosas, ¿no?
Que sí se está perdiendo. Antes había todo el mundo, pero ahora ya no hay nada más que dos o tres que labran y ya está. Ya no. Ya no labran.
De 150 me dice su marido que quedan ahora tres. De 150 yuntas solamente tres.
Pues claro, ya como nadie labra ni nadie tiene nada, pues ya no usan ahí ni bestias ni de nada. Toda fuerza de pienso y fuerza de ya está. Ahora no se le saca el campo, ¿no? Antes se le sacaba y ahora no se le saca el campo, ¿no?
Don Quijote le cuenta a Sancho aquel cuento de la viuda hermosa, que se enamora de un mozo frailelego, lo que llega a oídos de su superior, quien un día le dijo a la viuda que, como ella, mujer principal, se había enamorado de uno bajito y bobo, contestando que, para lo que ella lo quería, tanta filosofía sabía como Aristóteles o más. Así que eso mismo pensaba Don Quijote de Dulcinea. Por fin escribe la carta que firma como caballero de la triste figura, y otra más para la sobrina. Y antes de que partiese Sancho, y para que explicara mejor el tipo de locura, no sin antes aconsejarle que vaya dejando ramas de retama por el camino para poder volver, Don Quijote se desnuda los calzones, se queda en carnes y en pañales, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que por no verlas otra vez, volvió Sancho las riendas a Rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco. Y así le dejamos ir su camino hasta la vuelta, que fue breve, llegando al capítulo 26, donde se prosiguen las finezas que, de enamorado, hizo Don Quijote de la Mancha. Pero eso será la próxima semana. Hasta entonces, pues.